regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de Sábado en Metrópoli. ¿Cómo le va? Muy buenos días a aquellos que apenas están sintonizándonos, que acaban apenas de despertar, que ya van ahí a prepararse el cafecito, caminando, arrastrando los piecitos. Bueno, ahora se llenan de energía, se llenan de pila para que puedan realizar todas sus actividades. Gracias por acompañarnos. Hoy es sábado 27 de julio de 2024. Ya prácticamente, pues vamos a dejar este séptimo mes del año para brincar a agosto. Qué rápido se ha pasado el año. Bueno, a reserva de lo que usted me diga, ¿no? Porque al final, pues también puede ser una cuestión de percepción. Vayamos por lo pronto entonces con el resumen informativo en materia local. Autoridades estatales sustituirán y reforzarán con pilotes la estructura en la zona del socavón de Avenida López Mateos, casi el cruce con Periférico.
Estructura a base de pilotes. Hubo que estabilizar toda la del cuerpo para empezar a meter una nueva estructura a base de pilotes, que ya ayer llegamos al nivel, colocamos los drenajes.
Industriales de Jalisco urgen medidas para solucionar la vialidad al sur de la ciudad.
Nosotros lo que estamos proponiendo, uno es la señalética, otro los paradores seguros que se requieren sí o sí en esa entrada. Son inversiones, yo sé que son fuertes, pero son inversiones que ya no se pueden retrasar.
Regresan a su recorrido las rutas de Avenida López Mateos tras el cierre por la aparición del socavón.
Ya al mediodía ya regresamos todas las rutas debido a que se le está dando prioridad de paso al transporte público, entonces prácticamente ya todas las rutas están regresando a su operatividad diaria.
Aumenta a 7 los muertos por la explosión en una empresa tequilera. Se trata de uno de los trabajadores que recibían atención médica al resultar con quemaduras. Jalisco reporta en la última semana casi 300 nuevos casos de dengue y acumula cerca de 1.300 enfermos, reporta la Secretaría de Salud. Demuelen vivienda afectada por un socavón en la zona del Mercado de las Flores. Desalojan a 6 familias de edificios en riesgo de colapsar en el Arenal. Ex candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la alcaldía de Tlajomulco, denuncia presuntos delitos electorales.
Han tenido varias inconsistencias, entre ellas que las actas no son legibles, el tema del cómputo de la votación de las actas no cuadra con las sábanas.
Se cumplen 7 días de la desaparición de Vanessa Rubí Ábalos Mezquitán, de 23 años de edad. La joven salió de su casa en la colonia Basilio Vadillo de Tonalá el pasado sábado con destino a su trabajo y no se supo más de ella. Aquí estamos con usted agradeciéndole como siempre su comunicación, su escucha en este sábado en Metrópoli particularmente. Los teléfonos están a sus órdenes en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a su disposición, 33-11-55-19-62. Uno de los graves problemas que tenemos en este país y en este estado, que lamentablemente ha figurado entre los primeros en el tema de desaparición, pues es justamente ese, el de las desapariciones. El día de hoy estamos solicitando el apoyo para encontrar a una joven de 23 años de edad. Ella se llama Vanessa Rubí Ábalos Mezquitán. Ya son 7 días que su mamá, la señora Hilda Mezquitán, no sabe nada de su hija. Esta joven mujer salió de su casa en la colonia Basilio Vadillo de Tonalá el pasado sábado con destino a su trabajo en la tienda Walmart de la calzada Independencia de Niños Héroes. La señora Hilda pide ayuda de cualquiera que pueda tener información para localizar a su hija, repito, Vanessa Rubí Ábalos Mezquitán. Aquí escuchamos a su mamá.
Nada, es la primera vez que sucede. Ella estaba feliz. Está feliz porque salió de la preparatoria, pasó a tercer semestre. Estaba muy alegre por sus calificaciones, tiene planes, salió contenta de casa, se le ve en la cámara que va rápido pues a trasladarse a su trabajo y pues desgraciadamente es lo único que sabemos.
La señora asegura estar recibiendo buen trato por parte de la Fiscalía de Desaparecidos, sin embargo, pues no le han informado si la ruta de Vanessa fue detectada por las cámaras del C5. Cualquier información sobre el paradero de esta joven, Vanessa Rubí Ábalos Mezquitán, se agradecerá al 911. Leo parte de su comunicación que nos llega aquí. Nos dicen Rosa Flores Casillas, cada que llueve se mete el agua. Calle Guayabitos y cruza con girasoles en la colonia Lomas de Tabachines en Zapopan. Ya a una vecina se le descompuso su televisión, el alcantarillado parece tapado y eso nos inunda. También por aquí dice Saúl Medina, ya he reportado muchas veces con ustedes, ya que sus programas son los más escuchados y ojalá por su medio puedan hacer algo. La carretera Ameca-Guadalajara está en pésimas condiciones, tiene innumerables hoyos y el gobierno no hace nada. Están peligrando los conductores y eso es en muchas carreteras del estado y el país. Efectivamente, señor Medina, pues aquí hacemos este llamado porque sí, un bachecito genera una ponchadura de llanta que genera a su vez un descontrol, una volcadura, en fin. Sí, no es un asunto menor. Raúl Antonio dice, saludos a todos en el programa, gracias. Sería interesante que Zambada hablara sobre el trato que hizo con Bartlett a mediados de los años 80 y si fue parte del pacto para apoyarles en las elecciones en los años 18, 21 y 24. Pero Zambada, a pesar de ser cruel y sanguinario, es hombre de palabra y no ingresa al cártel de los sapos. Saludos. Dice Francisco Sánchez, ¿por qué no aprovechan el socavón para echar la cabeza que puso Alfaro en Avenida 16 de Septiembre para que puedan rellenarlo? Dice, nota, es sábado y solo es un comentario sin afán de ofender. Bueno, entiendo, don Francisco, que hay gente a la que no... Ay, don Francisco, entiendo que hay gente a la que no le gusta esta cabeza que está ahí en 16 de septiembre, ¿no? Mucha gente la ha criticado. Bueno, se le pone sentido del humor, pues. Y en gusto se rompen géneros. Hay gente a la que sí le gusta, hay gente que por lo veo no le gusta, como a usted. Octavio López nos escucha en Tlaquepaque Centro y nos dice, soy radioescucha de muchos años. Hoy se escucha un ruido en la frecuencia de su transmisión, no es mi radio, ya lo revisé. Espero sus ingenieros me puedan apoyar a revisar y se pueda escuchar bien. Gracias, don Octavio. Ahorita que... No, ya tiene que estar Pablo por acá, el ingeniero Pablo. Ah, sí, ya está, ¿verdad? Sí, no, hombre. Pablito, qué bárbaro. Mis respetos para él. Bueno, ahorita entonces le comento, permítame, déjeme. Es más, vamos a la pausa, Luigi. Vamos a la pausa para ir corriendo rapidito a comentarle a mi querido ingeniero Pablo. Ya volvemos. Regresamos con usted a este espacio informativo y bueno, sin duda aparte también de las noticias importantes de esta semana, le digo que bueno, sí, ciertamente ha habido muchas y usted amable y gentilmente varios de nuestros radioescuchas no solamente se han limitado a una, sino a varias, como si se hubieran puesto de acuerdo. A ver, vamos a hacer consenso. Y varios de ustedes, como les digo, me han enumerado varias de ellas. Sin duda alguna, bueno, pues aquí una de las noticias fuertes fue la captura de El Mayo Zambada. El Mayo Zambada, que pues ha sido un hombre que estuvo siendo buscado durante muchísimos años, precisamente por las autoridades, acusado de narcotráfico en los Estados Unidos, situación que él particularmente negó. Y habrá que estar pendientes porque seguramente saldrá más información. Quizás en este momento todavía existe cierta, digamos, secrecía o en cuanto a la información se refiere o irla soltando, digamos, prácticamente a cuentagotas por algún motivo. Y es que primeramente se dijo que había sido atrapado Mayo Zambada, después que no, que se había entregado. Posteriormente regresa esta nueva versión de que, pues sí, que habría sido atrapado. Entonces vamos a ver qué es lo que finalmente o más adelante dan a conocer las autoridades, porque sí ya hay inclusive algunos expertos justamente en ese tipo de materias que han visto o han estado analizando la forma en cómo la información se ha venido dando a conocer y consideran que hay situaciones que todavía, pues como que no quieren ser reveladas. Entonces, por eso mismo, algunas confusiones en torno al Mayo Zambada y su entrega voluntaria, o que efectivamente en un operativo lo atraparon. Bueno, pues ahí está. Yo le voy a seguir anotando en las papeletas, por supuesto, a las personas que quieran participar por el libro del día de hoy. Es una novela de Sabina Berman, de la editorial Planeta, que se llama HDP. Es dueño de una televisora, un banco, un conglomerado de empresas, y ahora está considerando comprarse la presidencia de un país. Y advierte Sabina Berman, esto es una novela, aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. Bueno, para quienes acaban por ahí de sintonizarnos y que no sabían qué libro estamos regalando el día de hoy, bueno, pues ese es el que tenemos. Y es muy sencillo para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Y con eso ya está participando. Solamente si le pido, sea tan gentil de escribirme su nombre completo. Necesito su nombre completo porque el ganador deberá de traernos a las instalaciones para recoger su libro, por supuesto, la copia de una identificación. Vamos ahora con otro de estos pues flagelos que tenemos en este país, el feminicidio. Pero ¿qué pasa cuando hay feminicidas seriales? Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
La violencia en contra de las mujeres es, a pesar de las promesas, a pesar de los discursos, a pesar de programas y políticas públicas, una constante en México. Las agresiones en su contra ocurren con distinta intensidad en distintos ámbitos. La expresión más radical, el asesinato. Y en años recientes, nuestro país ha sido escenario de crímenes atroces cometidos por personas que hoy son consideradas feminicidas seriales. De acuerdo con el INEGI, en México el 70% de las mujeres de 15 años o más ha sido objeto de algún tipo de violencia, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o de discriminación. En la mayoría de los casos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, de tipo psicológico. El Estado de México, la capital del país, y Querétaro, concentran el mayor número de agresiones. Levantan la voz para erradicar la violencia. Es un testimonio compartido por DW.
Ya no queremos que haya más desaparecidas, asesinadas, violentadas, abusadas. Queremos ya vivir en paz, queremos caminar en las calles libremente.
Y en este contexto de violencia durante los últimos años en México, se ha logrado identificar y capturar a feminicidas seriales. Uno de los casos más recientes corresponde a Miguel N., de 39 años, conocido como el feminicida de Iztacalco, un hombre que aparentaba una vida normal. Fue detenido por el asesinato de María José en abril. Esto declaraba el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara.
Los indicios analizados hasta el momento nos han permitido establecer que podría tratarse de 7 casos. 6 víctimas mortales y una tentativa de feminicidio.
También está el caso de César Librado, le decían el coqueto. Está en la cárcel. Fue condenado por el asesinato de 7 mujeres en el Estado de México y en la capital del país. 200 años de cárcel. La madre de una de sus víctimas, esto opinaba sobre la sentencia.
Hizo justicia, más nunca vamos a estar tranquilos sabiendo que ese desgraciado pudo haber pisado la cárcel a la primera víctima y anduvo. Tuvieron que pasar 7, 8, 6, 7 para que pudieran hacer justicia y...
En esta lista también figura Cristian Omar. Las autoridades lo responsabilizaron de la muerte de 4 de sus parejas en crímenes cometidos en distintas partes del país. Se presentaba como todo un seductor. Esta es parte de un mensaje que enviaba a una de sus parejas.
Te quiero mucho, te adoro, eres una mujer excepcional. Bien loca, pero excepcional. Y muchas gracias por mi video. Te quiero mucho, precioso.
También está el monstruo o la bestia de Tamuín, exmilitar, catequista y profesor de karate. Asesinó a 5 mujeres, incluyendo 4 niñas, así como el monstruo de Atizapán, acusado de asesinar a 19 mujeres. En entrevista con El Universal, el padre de una de sus víctimas fue quien la localizó porque las autoridades no hicieron su trabajo.
Hasta que logramos localizar la señal del teléfono que ella portaba, porque traía GPS, y nos ubicaba a dónde la fue a tirar cuando la encontramos ya sin vida, y nos, el teléfono mismo nos mandaba señal rumbo a su casa. Entonces ahí se nos hizo más sospechoso todavía, y esto le comunicamos a la autoridad. Pues él se confesó posteriormente que no nomás fue a mi hija.
Entre los feminicidas seriales identificados en México, también se debe hacer referencia a el monstruo de Ecatepec. Confesó haber matado a 20 mujeres. Se propuso hacer todo el daño posible. Así lo confesaba.
Si yo no fui feliz en ese momento, no lo vas. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, voy a seguir viendo todo el daño que yo pase.
También figura un hombre identificado como el asesino del Tinaco. Mató a 16 mujeres en diferentes puntos de México y destaca el caso de Gabriel Alejandro, quien con algunas horas de diferencia asesinó a 3 mujeres en Guadalajara en marzo de este año. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, compartía esta información.
Estaba o formaba parte de una especie de grupo de WhatsApp o de aplicaciones en internet, en donde se meten a compartir historias y a buscar historias precisamente de crímenes por fanatismo.
Y paradójicamente, el feminicida serial que más asesinatos tiene en su haber es una mujer, Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, a quien se encontró responsable del homicidio de 49 adultas mayores. Así explicaba sus crímenes.
Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba. Y siempre me maldecía. Ella me regaló con un señor. Y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie.
Este es un recuento de algunos de los feminicidas seriales que han cimbrado al país y que dan cuenta del riesgo y de la violencia a la que están expuestas las mujeres. Si bien es cierto, el asesinato es la expresión más radical, también es cierto que todos los días se registra algún tipo de agresión en contra de este sector de la población. Una delicada deuda de las autoridades. Una delicada deuda también de la ciudadanía. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por este trabajo que le hemos presentado. Y bueno, tengo por aquí, mire, nos compartían una persona de nuestra audiencia, ¿cuánto tiempo? Aquí está. Con este tema del socavón y el que se va a tomar más tiempo poder, digamos, las rutas del transporte público llegar a su destino. Le comentábamos a usted la hora pasada que prácticamente entre 40 y 45 minutos se está tardando el recorrido. Aquí nos comparten, el transporte de mi hijo, dice, no llegaron a las 7, llegaron hasta las 11 de la mañana. Deseo participar por el libro, soy María Guadalupe García González. Gracias, María Guadalupe. A ver, tengo por aquí también algunas solicitudes para nuestra audiencia, ojalá que nos pueda ayudar. La primera de ellas es de Ana Isabel Corral Díaz de León. Ana Isabel nos comparte, vengo por la carretera de Colima, ¿cómo puedo llegar a Plaza del Sol? ¿Tendrán una ruta alterna sin que afecte mi trayecto por los socavones? ¿Me pueden orientar cómo está el tráfico por ese lugar? Bueno, si alguien de nuestra audiencia está por la zona y pueda darnos un poquito de mayor claridad para poder orientar a Ana Isabel, se lo vamos a agradecer. José García dice, soy persona de la tercera edad y mi señora madre y yo buscamos casa por Tlajomulco o en otra parte de la ciudad. Estoy en busca de casa en renta o en custodia. Esto es cuidar la casa y yo me hago cargo del mantenimiento. Mi señora madre tiene 86 años y la zona donde vivimos le está afectando a su salud. Esta es la solicitud pues que hace don José García. Si usted puede apoyarle, nos deja aquí un teléfono. Es el 333-446-4631. Lo repito, 333-446-4631. Don Miguel Ángel Moreno nos saluda desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias, señor Moreno, por la escucha. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. información deportiva con Martín Navajo Vázquez.
¡Hola, la!
¡Hola, la! Sería la sección del inspector.
Ándale, ¿verdad?
De la Pantera Rosa.
Sí, Sargento Dodo. ¿Te acuerdas?
Sí, pues se desarrollaba en París, en Francia.
París. Así es.
¿Cómo estás, Martín?
Bien, bien, todo bien. Vámonos con la información. Hay mucho sobre todo. Y bueno, pues arrancamos con el tema de Juegos Olímpicos. La tapatía Ale Zavala fue la primera jalisciense en competir ya con la delegación mexicana en estos Juegos allá en París. Pero bueno, aparece en escena en la clasificación del tiro deportivo en categoría de pistola 10 metros. Sin embargo, no puede colarse en los primeros sitios y fue eliminada. Termina en el lugar 17 con total de 573 puntos. Ale aún tiene la prueba de 25 metros pistola de fuego que se realizará el próximo 2 de agosto. En cuanto al otro, otra categoría de este tiro deportivo, Edson Ramírez y Alejandra Sumaya debutaron también en la etapa de clasificación, pero al finalizar en la séptima posición en los equipos mixtos de los 10 metros rifle de aire, también quedan fuera de las preseas. En esgrima, Gibran C. avanzó a los 32avos de final, pero ahí se quedó, fue eliminado luego de que perdió ante Sandro Batsat de Georgia, 15-6 en la modalidad de sable. En natación, Miguel de Lara fue descalificado de las preliminares 100 metros pecho varonil. Había concluido en la segunda posición tras registrar un tiempo de un minuto, pero de manera lamentable fue dado de baja por los jueces. En el remo, Kenia Lechuga se colocó en tercera posición con un tiempo de 7.46 minutos en la fase clasificatoria y logró avanzar a los cuartos de final. Y bueno, ya se repartieron las primeras preseas de oro y ¿qué cree? China. China se apoderó de las dos primeras medallas de oro. Una de ellas se llevó a cabo en la actividad del tiro deportivo y por conducto de Yutin Juan y Liao Sheng, que vencieron a Corea del Sur en la final, bueno, se quedan precisamente con el rifle de aire, con la presea de oro. Así que China ganó esta primera de oro y la segunda de oro que se disputó también se la lleva a China. Esto fue en clavados sincronizados, trampolín 3 metros, donde Chang Yani y Chen Yuwen se llevaron precisamente el primer lugar, dejaron en el segundo a Estados Unidos y en el tercero a las clavadistas de Gran Bretaña. Y también comenzó ya el tenis. Qué actuación la que tuvo hoy el serbio Novak Djokovic. Muy fácil el partido. En una hora terminó el encuentro y venció 6-0 y 6-1 ante Matthew Ebden. Y bueno, dejamos ya un poquito lo que es Juegos Olímpicos. Nos vamos ahora a otro tema como lo es el fútbol. Mencionar que el día de hoy hay actividad, hubo actividad más bien. Hoy hay y ayer inició lo que es la Leagues Cup. Ayer fueron 5 partidos y varios goles, ¿eh? DC United derrotó al Atlanta 6-5 en penales luego del 3-3 en el tiempo normal. Orlando City golea 4-1 al Montreal. Los Pumas debutaron con derrota al caer 3-2 con el Austin. Seattle Sounders se impuso 2-0 al Minnesota, mientras que el equipo de Los Ángeles Fútbol Club derrotó por goliza de 3-0 a Tijuana. En este partido el técnico de los Xolos, Juan Carlos Osorio, se fue expulsado, casi golpea a un árbitro, lo encaró, se puso frente con frente, ahí está la imagen, al reclamar una falta que solo fue de amonestación y que él pues juzgaba que posiblemente merecía la tarjeta roja. Y bueno, ayer Liga de Expansión MX ya arrancó la temporada y los Leones Negros debutaron con empate de 1-1 frente al Tapatío. Edson Rivera abrió el marcador al minuto 26 por la UDG, pero después Daniel Flores empató por el Tapatío, filial de las Chivas. En otro partido de ayer, 1-1 también empataron Venados y el Tepatitlán allá en Mérida. Nos vamos al béisbol de la Liga Mexicana. Nueva derrota para los Charros de Jalisco. Ahora perdieron ante el equipo de Monclova allá en la Casa de los Acereros, 4-2. En básquetbol, los Astros de Jalisco vencieron este viernes de manera contundente 102-54 a los Soles de Mexicali, en serie que inició en la Arena Astros. Moisés Andriassi fue el mejor con 18 puntos. Y bueno, mañana se corre el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, así que hay actividad, se lleva a cabo la calificación ya en este momento. Por lo pronto, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull marcó ya el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres, una práctica que fue complicada por las condiciones ante una intensa lluvia que cayó sobre el circuito de Spa-Francorchamps, lo que propició dos banderas rojas, una por el accidente del canadiense Lance Stroll de Aston Martin y la otra por la cantidad de agua sobre la pista. Checo Pérez acabó en el décimo puesto. En este momento, insisto, ya está llevándose a cabo la calificación. En el fútbol americano de la NFL hay otra vez un contrato millonario. Estamos hablando de una cifra muy alta para un mariscal de campo que se convierte ya entre los mejores pagados. Hablamos de Tua Tagovailoa, que acordó una extensión de contrato por 4 años con el equipo de Delfines de Miami y una cifra de $212.4 millones, la más grande en la historia de la franquicia. El acuerdo incluye además $167 millones garantizados, el octavo más alto entre los mariscales de campo. Lo que tengo en la información deportiva, Meche, antes nada más, por aquí nos dice José Luis Ramírez, la noticia de las Olimpiadas, cuando mucho México gana 3 medallas de oro, y cuando mucho, dice José Luis Ramírez, pues hay que ser optimistas, José Luis, vamos esperando que ganen más, ¿verdad? Porque yo sé que el nivel es muy complicado, José Luis, están los mejores del mundo, y, pero esperemos que se ganen más, ¿no?
Efectivamente, pues creo que esa es siempre la aspiración, ¿no?
Sí.
Ahora, tú dirías, ¿cuál dirías tú, que, digamos, que es la disciplina fuerte que en este momento México tiene bien representada?
¿Clavados?
Porque ni taekwondo, ¿verdad?
No, pueden sorprender. Uh-huh. Clavados,
Alexa Moreno con, pues, salto a caballo, que es su especialidad en Olímpicos.
Pero va,
¿no?,
contra las mejores del mundo. O sea, sí, volvemos al tema.
Bueno, digo,
o sea, a nivel panamericano hay muchos deportes donde México es el papá.
Sí.
Pero ya cuando se va con los europeos, los asiáticos, los africanos, en otros deportes también sí, se complica, ¿no?
Claro.
Pero no, pues puede sorprender en taekwondo, claro. Tiro con arco. Tiro con arco puede ser, clavados. Las chavas de la natación artística, que han dado mucho.
¿Nado sincronizado, que le llaman?
Ajá, ya se conoce más como nado artístico.
O nado artístico, pero, exactamente, sí.
Pero antes era nado sincronizado. Y pueden sorprender también, porque ya han estado en el top 3 en campeonatos mundiales, entonces pueden sorprender también. Y por ahí alguien más que se pueda colar en pentatlón, esperemos que se pueda dar. Y la caminata, que no hay que olvidar que México llegó a ser una potencia en caminata, ya ahora bajó en los últimos años, pero puede también sorprender. Y por ahí otro deporte que pueda también llevarse algo, ¿no?
Exactamente.
No hay que olvidar que el logro importante que se espera, que deseamos, es 9 preseas.
Mira,
pero se ve muy complicado.
Hay una pregunta para ti, Martín, de Lupita Medina. ¿Qué pasa con los deportistas jaliscienses que ganan medallas de oro en la CONADE y no representan en las Olimpiadas?
Yo creo que y nos representan en las Olimpiadas, yo creo que debe decir.
Ah, ¿no? Y será y nos. Ah, no. Y que no representan. O sea. Pues sí, muy,
bueno,
muy ganadores.
Si se refiere, sí entiendo. Quizá porque acaban de ganar los Juegos Nacionales de la CONADE, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, que un niño de 13 años gane una presea de oro en bádminton, y otra es un chavo de 25 años de China que está jugando el bádminton en los Juegos ya internacionales. O sea, es diferente. No podemos comparar a un niño de 14 años, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que ahí comienza su desarrollo deportivo y después se va al plano internacional y ahí comienzan a dominar. Está el caso de Cosío de Jalisco también, que ha brillado mucho también en el plano internacional. O sea, yo creo que se ha visto reflejado el tema con medallas olímpicas de jaliscienses, claro que sí. No todos pueden brillar a nivel internacional, sobre todo a nivel olímpico. A nivel panamericano, pues sí, ¿verdad? Pero no, sí se nota muchísimo.
No, y bueno, yo creo que también tiene que ver que a lo mejor puedes ganar si tú quieres aquí, pero entiendo que inclusive cada federación, dependiendo de la disciplina deportiva, te exige algún tipo de puntuación.
Y tiempos, claro.
Y tiempos que cuando no los cumples, pues podrá ser muy estrellita en México, pero si no lo cumpliste ya no vas a los Juegos Olímpicos.
Sí, claro. Pero sí, yo creo que debemos de verlo de otra manera y decir, ah, caray, qué padre que Jalisco tenga ya 23 años dominando estos deportes, a decir que estamos en un estado en donde difícilmente los chavos puedan salir a practicar deporte por la inseguridad de esto, lo otro, aquello. Afortunadamente tenemos esta libertad de tener ese tipo de atletas al aire libre, practicar, irse a correr, irse a jugar, ¿no? Todavía.
Pues muchas gracias, Martín, te agradezco.
Hasta la orden, muy buenos días.
Por lo pronto, la sorprendente gimnasia varonil está allá todo lo que da y es una maravilla.
Es correcto.
Sí, no, ahorita,
¿y Luis mañana y la femenil?
Y mañana la femenil, no. Uh-huh. Luis y yo ahorita estábamos con la boca abierta así de... ¿Verdad, Luigi? No. Esos gigantes... Le llaman así en la barra fija lo que está haciendo un chino ahorita, qué cosa más espectacular. Bueno, en fin, traemos mucho el espíritu olímpico, ¿verdad? Luigi, aviéntate una carrera de salto con obstáculos, ¿no? O libra este obstáculo de los comerciales y ya nos regresas otra vez acá, por favor, a la cancha. Gracias. Pues básicamente se puede decir que estamos concluyendo ya, anotarle a usted en las papeletas para aquellos que estaban interesados particularmente en este libro que el día de hoy traemos como propuesta para nuestra audiencia, que es el de HDP de Sabina Berman, Editorial Planeta. Prácticamente, pues como le digo, ya estamos en la parte final. Y vayámonos ahora a reflexionar un poco.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
El circo. ¿En dónde? ¿De quién, Ulises Zamarroni? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Buen día a usted que nos escucha esta mañana de sábado. El circo que hemos vivido desde antier. La detención de Ismael el Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López. La pregunta es, ¿qué va a cambiar con esto? ¿Qué va a pasar con esta detención? ¿Si se entregaron o no se entregaron? ¿Realmente qué va a ocurrir con ello? Pues nada, realmente el narco va a seguir operando como ha seguido operando en el país hasta hoy. Va a tener control de los municipios que sigue teniendo control hasta este momento. Podría cambiar en las relaciones entre México y Estados Unidos, podrían exhibir algunos nombres que fueron funcionarios corruptos y que hoy son santos, ya no pecadores porque son en Morena, no, ya no están en aquel PRI corrupto, ya son ahora purificados y morenistas, pero no cambiará nada. Lo único que tenemos es un escándalo que nos ha sacado la mente de los problemas que tenemos verdaderamente en el país. Hay cosas verdaderamente graves como la emigración de chiapanecos hacia Guatemala por la violencia, que es algo que no habíamos visto. Normalmente la emigración es de Guatemala hacia México, y ahora de México se están yendo hacia Guatemala. Así la situación de grave en el sur del país, y que pareciera que nadie toma en cuenta, lo minimizamos como si fuera cualquier cosa. Lo que ocurre en muchas entidades, como en Jalisco, como en Michoacán, en Colima, en Sinaloa, la violencia extrema que hemos vivido los últimos meses, los últimos años, que no cesa, y pareciera que la queremos normalizar o que nos acostumbramos a ella, cuando no debería ser así. Y eso sí, detienen a un señor ya de 75 años que sí hizo mucho daño en su juventud, pero que ahora no tiene ningún poder. Lo celebramos como si fuera la detención del siglo y como si eso fuera a terminar la cantidad de fentanilo que se produce en México, que niegan que se produce, pero que realmente se produce en nuestro país, la cantidad de metanfetaminas que se producen, como si fuera la solución para todo el tráfico de drogas, cuando la realidad ya los rebasó a cualquier gobierno mexicano, a cualquier gobierno estadounidense, y lo único que tenemos pues es una escena en un montaje que pues vamos a ver qué resultados podría tener en un futuro, que realmente pues son desviarnos la atención de lo verdaderamente importante, de los problemas que realmente tenemos y que no les han dado solución. Vemos personas que sufren un sistema de salud horrible que tenemos en este país, muy lejos de Dinamarca, un sistema de educación que no mejora y que va a continuar todavía el siguiente ciclo escolar, problemas económicos que no se solucionan. Vivimos verdaderamente problemas graves en este país que no tienen solución, que podrían tener solución si hubiera voluntad política, pero no, es más fácil darnos una escena y vendernos lo que pasa en otro país que exhibe la incapacidad del gobierno mexicano, pero bueno, con eso nos alimentan.
Mi querido Ulises, como siempre, muchísimas gracias por tu reflexión.
Al contrario, muy buenos días.
Muy buenos días, que estés muy bien.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Para nuestra radioescucha que estaba pidiendo orientación, que viene por la carretera de Colima, miren, por aquí una persona de nuestra audiencia amablemente nos dice que tome antiguo camino a Colima, que siga por Colón, dar vuelta en Patria hasta López Mateos. Repito, que tome antiguo camino a Colima, que siga por Colón, dar vuelta en Patria hasta López Mateos. Esa es la sugerencia que le hace uno de nuestros radioescuchas. Nos están preguntando por el clima para el fin de semana. A ver, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara dice, bueno, voy con la situación meteorológica nacional en primera instancia. La combinación del ingreso de humedad de ambos océanos, la corriente en chorro subtropical y los canales de baja presión que recorren el interior del país favorecerán lluvias sobre los estados del centro, occidente y norte de la República Mexicana. Jalisco, en combinación del sol y nubes a cielo parcialmente nublado durante la primera mitad del día. Hacia la tarde y noche, las lluvias en forma de chubascos y tormentas eléctricas estarían presentes en buena parte de Jalisco, especialmente en el centro, sur, altos y zona costa. Las temperaturas agradablemente templadas. Específicamente para la zona metropolitana de Guadalajara, cielo parcialmente cubierto y temperatura agradable. Hacia horas de la tarde, algunos chubascos con actividad eléctrica en buena parte del área metropolitana de Guadalajara. Una mínima de 17, una máxima a alcanzar de 25 grados. Bueno, ahí está para quien nos estaba preguntando. Y nos dice Rosa Flores, comente de las inundaciones por la calle privada de Guayabitos en Lomas de Tabachines en Zapopan. Ya lo reporté al CIAPA y me dieron este número, 114-53-155. Bueno, pues ya está entonces ahí su reporte, Rosa, esperando por supuesto que lo puedan atender. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, pues ya prácticamente, discúlpeme si no alcanzo a leer toda la comunicación que usted nos hace llegar, pero ya el tiempo se nos acaba, no nos alcanza pues, y la idea ya en este momento es saber quién de ustedes será el ganador del libro que tenemos esta mañana para nuestra audiencia de Radio Metrópoli. HDP de Sabina Berma, es una novela y es de la editorial Planeta. Mi querida Luz Balvaneda, vente para acá conmigo, por favor. Lucecita, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
Buenos días, Meche. Bien, aquí andamos.
Cuéntame ya las noticias. ¿Qué te dijo nuestra audiencia? Porfis. Porfis, fueron, porfis.
Sí, fueron dos las más nombradas, que fueron los socavones y la explosión de la tequilera. Uh-huh. De ahí se derivó la inauguración de los Juegos, la detención del Mayo Zambada y las elecciones de Venezuela. Fueron las cinco más nombradas.
Bueno, perfecto. Sí, efectivamente, pues creo que el socavón
Sí.
Se llevó todo. ¿Viste por ahí, cómo se llaman? Estos como tipo memes, sí, donde está el socavón y va emergiendo como una especie de pulpo gigante, que entiendo que es un personaje, ¿no?
Sí, creo que son del juego del hambre, algo así.
No sé, pero como una especie de pulpo gigante emergiendo ahí del socavón. Ay, Dios mío. De veras tenemos que ponerle un poco de humor a veces a las cosas, ¿no?
Sí, creo que sí. La gente, al hacer eso, como que minimiza un poquito, o por lo menos, hace que la gente se acople a la situación.
Sí, pues ya estamos en estas, ¿verdad?
Sí, yo creo que las personas que hacen, o sea, como en este caso del socavón, si no se habían enterado, se enteran por los memes.
Exactamente. Ay, en fin, bueno, pues como dicen por ahí, palo dado ni Dios lo quita, así es de que, pues a veces habrá que sonreír o reírnos de algunas cuestiones. Mi querida Luz, ¿estás lista?
Lista, Meche.
Bueno, pues mucha suerte para todos ustedes. Gracias de nueva cuenta por el favor de su participación. Ya están aquí todas las papeles. Mira, que son bastantes,
sí,
¿eh?
Sí,
wow. Muchísimas. Así es de que la lanzamos al viento junto con las penas y Lucecita Cacha. En el aire no anda muy olímpica, Lucecita.
Bueno, por los tiempos.
Se lanzó así como salto de garrocha. Cuéntame, sí, ¿a quién cachaste?
José Antonio Rodríguez Díaz.
José Antonio Rodríguez Díaz.
De los tuyos.
Ahora ya el Team Meche. Los últimos habían sido precisamente de los que tú anotabas.
Así es.
Bueno, pues te agradezco enormemente, mi querida Luz.
Gracias a ti, Meche.
José Antonio Rodríguez Díaz, ahí te dejo. Felicidades, señor Rodríguez, que disfrute usted la lectura. Y reitero el agradecimiento a nuestra audiencia. Y padre Guillermo Chávez, lo saludo con gusto y lo escuchamos también con atención. Buenos días.
Buenos días, Meche, con el gusto de siempre de compartir este espacio aquí en Radio Metrópoli. Hoy el evangelio de este domingo es un evangelio maravilloso, a mí me encanta, porque es un milagro que el Señor Jesús va a realizar, y más que un milagro es un signo. Es Jesús otra vez en medio de una muchedumbre, allí, fuera de toda ciudad, de todo pueblo, y en donde Jesús ocupa el lugar central. Nadie le pide que intervenga. Es el mismo quien intuye el hambre de aquella gente que lo sigue y plantea la necesidad de alimentarla. Es conmovedor saber que Jesús no solo alimentaba a la gente con la buena noticia de un Dios bueno, sino que le preocupaba también el hambre de sus hijos. ¿Cómo alimentar en medio del campo a una muchedumbre? Los discípulos no encuentran ninguna solución. Felipe dice que no se puede pensar en comprar pan, pues no tienen dinero. Andrés piensa que se podía compartir lo que haya, pero solo un muchacho tiene 5 panes y 1 par de peces. ¿Qué es eso para tanta gente? Para Jesús es suficiente. Ese joven, sin nombre ni rostro, va a hacer posible lo que parece imposible. Su disponibilidad para compartir todo lo que tiene es el camino para alimentar a aquellas gentes. Jesús hará lo demás. Toma en sus manos los panes del joven, da gracias a Dios y comienza a repartirlos entre todos. La escena es fascinante. Una muchedumbre sentada sobre la hierba, esa hierba verde del campo, compartiendo una comida gratuita un día de primavera. No es un banquete de ricos, no hay vino ni carne. Es la comida sencilla de la gente que vive junto al lago, pan de cebada y pescado. Una comida fraterna servida por Jesús a todos, gracias al gesto generoso de un joven. Sí, la multiplicación de los panes y de los peces. Este es nuestro Dios, un Dios que también piensa en las muchedumbres hambrientas y que hoy también necesitamos todos y cada uno de nosotros de dar lo mucho, lo poco que tenemos y compartirla con aquellos que no lo tienen. Que esta celebración de este domingo nos ayude a caminar en su amor, en su paz y en la fraternidad. Este es el mensaje de este domingo, Meche. Felicidades a todos los abuelos en esta cuarta jornada mundial de los ancianos y de los abuelos.
Parte importante de nuestra sociedad, sin duda alguna, y un abrazo para todos los que nos escuchan en este instante. Y padre Guillermo Chávez, como siempre, muy agradecida, le mando un fuerte abrazo y que tenga un gran fin de semana.
Bonito domingo, hasta luego.
Muchas gracias. Y nos vamos. Gracias a usted también por su escucha. Que tenga un maravilloso fin de semana y aquí nos escuchamos el próximo sábado en Metrópoli.